XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Un satélite es cualquier objeto que orbita alrededor de otro. Los satélites artificiales son naves espaciales fabricadas en la Tierra y enviadas en un vehículo de lanzamiento, un tipo de cohete que envía una carga útil al espacio exterior. Los satélites artificiales pueden orbitar alrededor de lunas, planetas, estrellas y otros objetos celestes. Los satélites artificiales que orbitan nuestro planeta son muy útiles para el hombre moderno. Gracias a ellos, recibimos señales de televisión, de radio y teléfono y tenemos información valiosa del clima, de nuestro medio ambiente y del espacio. Por su función primordial, podemos dividir a los satélites artificiales en dos grandes categorías: satélites de observación, que recopilan, procesan y transmiten datos hacia la Tierra, y satélites de comunicación, que transmiten y distribuyen la información desde varias ubicaciones en la Tierra. También clasificamos a los satélites por su tipo de órbita. Están los satélites geoestacionarios, que se ubican sobre el ecuador de la Tierra a una altitud de 36.000 kilómetros y que primordialmente son de comunicación. También tenemos satélites no geoestacionarios que orbitan a mediana altura, unos 10.000 kilómetros de altitud, y los satélites de baja órbita que se localizan entre los 250 y 1.500 kilómetros sobre la superficie terrestre. Tras su vida útil, los satélites artificiales pueden quedar orbitando como basura espacial.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 726 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 26 de septiembre del año 2017. En esta ocasión hablaremos acerca de satélites artificiales. En particular, ¿cómo observar los satélites artificiales? Nos concentraremos en la Estación Espacial Internacional, el Telescopio Espacial Hubble y los destellos de los satélites Iridio, que son, digamos, los más comunes, los que más se observan en la noche, los que más llaman la atención cuando vemos un satélite artificial al atardecer o al amanecer. Entonces nos concentraremos en básicamente cómo poder observarlos, cómo disfrutar más esta afición, algunas fuentes de información de internet y también algunas aplicaciones para computadora y para teléfonos inteligentes. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros. El teléfono en cabina es el 81 83 36 4203, aquí en la ciudad de Monterrey. También nos pueden mandar correo a obsesionporelcielo@gmail.com. Nos pueden visitar en Facebook en Obsesión por el Cielo y también nos pueden dejar ahí mensajes o sugerencias de temas. También nos pueden ver en obsesionporelcielo.net. Ahí pueden tener ligas directas a los podcasts del programa, que almacenamos todas las semanas en Podbean para que ustedes los puedan escuchar gratis. Tenemos ya pues 200, 300 programas, ya no me acuerdo, muchos programas guardados de Obsesión por el Cielo para que ustedes los puedan disfrutar cuando deseen. Este programa lo grabamos y después de grabarlo lo ponemos en formato de podcast para que ustedes lo puedan disfrutar. Pues bien, como decía, el tema de esta semana es acerca de cómo observar la Estación Espacial Internacional, el Telescopio Hubble y la flotilla de satélites Iridio. Pero como siempre, empezaremos con nuestras secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Shuai Lee de la Universidad de Hawái y Ralph Millikan de la Universidad Brown realizaron un nuevo análisis de la presencia de agua mezclada en el polvo lunar. Estudios anteriores habían detectado la presencia de agua con una abundancia mayor en latitudes elevadas, aunque había dudas de que los cambios de temperatura pudieran haber afectado las estimaciones. Sin embargo, Lee y Millikan confirmaron las conclusiones originales. Trabajaron con datos de la misión Chandrayaan 1 de la India, que estuvo activa en el 2008 y 2009. La nave Cassini ha completado exitosamente las etapas finales de su misión y se dirigió a una colisión con las nubes de Saturno. Esta trayectoria intencional evitará que en el futuro Cassini hubiera podido contaminar con materiales de la Tierra alguna de las lunas. En diciembre, planeamos dedicarle un programa completo al tema. Timothy White de la Universidad de Aarhus, Georg August de la Universidad de Göttingen y del Instituto Max Planck para Investigaciones del Sistema Solar y colegas han detectado pulsaciones en el brillo de las estrellas del cúmulo de las Pléyades, que varían de brillo en un 1% con pulsaciones lentas. Aplicaron una técnica relativamente nueva, fotometría de halo, para poder detectarlas en los datos de la misión Kepler. Taylor Bell del Instituto McGill del Espacio y otros han detectado que el planeta WASP-12b absorbe el 94% de la luz que recibe, uno de los gigantes de gas más oscuros que se conocen. El planeta orbita muy cerca de su Sol y la radiación evita la formación de nubes y disocia las moléculas de hidrógeno de la atmósfera, lo que lo hace tan oscuro. Trabajaron con el telescopio Hubble. Un grupo internacional ha observado óxido de titanio en la atmósfera de WASP-19b, otro Júpiter caliente. Trabajaron con el muy grande telescopio del Observatorio Europeo del Sur en Chile. El óxido de titanio debe absorber calor, lo que posiblemente crea una inversión de temperatura de modo parecido a lo que sucede en la atmósfera de la Tierra. Juan Lockley de la Universidad Estatal de Michigan y colegas, trabajando con el telescopio espacial Fermi de rayos gamma, observaron una poderosa emisión simultánea con el incremento de brillo en luz visible de la nova Assassin 16MA. Creen que las emisiones de luz visible son causadas por las colisiones entre cascarones de material emitidos por la estrella, que viajan a velocidades distintas, y proponen que este mecanismo es responsable de una buena parte del brillo de este tipo de cataclismos. Anastasia Fialkov y Avi Loeb del Centro Harvard Smithsoniano para Astrofísica estiman que los misteriosos destellos rápidos en ondas de radio pueden ocurrir con una frecuencia de 1 cada segundo. Concluyen esto con base a su estudio extendido del destello recurrente FRB-121102 a 3.000 millones de años luz y que al parecer es similar a otros destellos de esta clase observados por única ocasión. Un grupo de más de 400 investigadores distribuidos en 18 países creen haber confirmado que algunos de los rayos cósmicos que bombardean la Tierra se originan fuera de la galaxia. Identificaron que la mayoría de los rayos cósmicos proceden de direcciones que no corresponden a las que se esperarían si su origen fuera predominantemente galáctico. Trabajaron con el Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Auger en Argentina.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene. a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando esta semana del martes 26 de septiembre al martes 3 de octubre del año 2017? Recordando como siempre que estamos en el horario del centro de México, que es equivalente, horario de verano, perdón, del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 5 horas. Todavía estamos en horario de verano, aunque acabamos de pasar a otoño. Pues hoy martes 26 a las 7 de la noche, la luna va a estar 3 grados al norte del planeta Saturno. La luna está más o menos 40% iluminada, casi no es cuarto creciente, el cuarto creciente es mañana miércoles a las 9:54 de la noche. Pero bueno, se puede decir que estamos más o menos en cuarto creciente y se oculta la luna en el horizonte oeste como a la medianoche. Y pues va a estar cerca de Saturno para aquellos que quieran identificar al planeta entre las constelaciones. El martes 3 a las 7 de la mañana la luna también va a tener una conjunción con el planeta Neptuno. En esta ocasión, desafortunadamente, Neptuno no se ve a simple vista, así es de que este es un evento de telescopio nada más. Y este martes la luna además va a estar 95% iluminada y no se oculta en el horizonte oeste hasta las 6 de la tarde. Entonces la luna llena es el jueves que es jueves 5 a eso de la 1:40 de la tarde aproximadamente. Entonces, en esta semana estamos pasando de casi cuarto creciente a casi luna llena. Los planetas esta semana, el Sol se oculta a las 7:30 de la noche, ya se nota cómo se oculta cada vez más temprano el Sol. 8:45 ya está completamente oscuro. Júpiter se oculta a las 8:30, está muy 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 abajito en el horizonte suroeste después de que se oculta el Sol. Ya nos despedimos de Júpiter, ya nada más se puede ver un ratitito después de que se oculta el Sol, muy apenitas. Saturno también ya se nos está yendo, se oculta a las 11:45 de la noche. Al atardecer está muy abajito hacia el sur y un poquito después, pues ya cuando está oscuro ya lo encuentras en el suroeste, muy 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 abajo también. Sigue siendo de color amarillo entre las constelaciones de Ofiuco, Sagitario y Escorpión, y con telescopio se ven muy fáciles los anillos y alguna luna como Titán. Nos vamos a la madrugada antes de que salga el sol. A las 5:45 sale Venus en el oeste antes de que sale el sol, muy brillante de color blanco, pero cada vez está yendo más cerquita del horizonte a la misma hora. ¿Qué quiere decir? Que pues está yendo a conjunción con el sol, ya no lo vamos a ver con facilidad, entonces hay que capturarlo y verlo mientras se pueda. Marte, por el contrario, sale a las 6 de la mañana, cada vez se va a estar separando más del Sol. Se ve en la mañana, se están acercando, vamos a tener una conjunción entre Marte y Venus próximamente, se van a cruzar en el cielo. Mientras Venus va para abajo, Marte va para arriba a la misma hora. El Sol sale a las 7:35 de la mañana, pero empieza a amanecer desde las 6:15. Mercurio está demasiado cerca del Sol para poder ser observado. Lo vamos a ver en el atardecer, después del atardecer en las próximas semanas. Charlas astronómicas el viernes 29 a las 7 de la noche en la UNAM, Campus Morelia, tiene su viernes de astronomía. En esta ocasión el doctor Javier Ballesteros nos hablará acerca de, bueno, el título es El cohete de enviar un cohete. Entonces me imagino que será sobre las dificultades de lanzar cohetes en el auditorio de la unidad académica de la UNAM Campus Morelia, y habrá observación astronómica si es que está despejado. Sábado 30 aquí en Monterrey a las 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa. Para aquellos que quieran asistir, tienen su semanario astronómico, un tema que nunca me llega a tiempo, entonces no sé exactamente qué se vaya a tratar, y el Rincón del Colibrí. Bueno, pues es todo por lo que respecta a este reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos ahora sí ya con el tema de esta semana, que es cómo observar la Estación Espacial Internacional, el Telescopio Espacial Hubble y la flotilla de satélites Iridio. Vamos a hablar de cómo observar satélites artificiales. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El Observatorio Espacial Hubble es el observatorio astronómico más grande, más complejo y el más sensitivo que se ha lanzado al espacio. Es también el instrumento científico más costoso jamás construido, con un precio total de $3,000 millones. Esta maravilla de la ingeniería fue construida por los Estados Unidos y la Agencia Espacial Europea, y su diseño permite a los astrónomos observar el universo con por lo menos 10 veces mayor resolución y 30 veces mejor calidad que cualquier otro instrumento operado sobre la superficie terrestre. No hay astronautas a bordo del telescopio espacial Hubble, que orbita la Tierra cada 95 minutos a una altitud de 600 kilómetros, sino que es operado a control remoto desde el Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA. El corazón del telescopio es un espejo de 2.4 metros de diámetro, protegido por un cilindro de 13 metros de largo por 5 de ancho, que observa radiaciones electromagnéticas con longitudes de onda visibles, ultravioleta e infrarrojas.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana: cómo observar satélites artificiales, en especial la Estación Espacial Internacional, el Telescopio Espacial Hubble y los satélites Iridio. Pero bueno, antes de empezar quisiera reiterar la disculpa que puse la semana pasada. No tuvimos programa de radio en vivo ni grabado. Primera vez en no sé qué tantos años que no tenemos un programa que sí habíamos calendarizado. En particular, a mí me dio una gripe muy fuerte y estaba afónico el martes. Y además a Edgar Armada, en la Ciudad de México, le tocó un terremoto que lo mantuvo incomunicado hasta altas horas de la noche. Entonces no se podía comunicar, yo no podía hablar, tuvimos que cancelar el programa, una disculpa, y ya no lo recalendarizamos. El tema lo vamos a tomar, yo creo que en la primavera, algo así. Ya veremos cuándo cubrimos el tema. Mil disculpas a todos los radioescuchas. Como digo, me sentí mal porque era el primer programa en mucho tiempo. Era más orgullo que nada, yo creo. Y pues bien, por mientras parece que ya tenemos a Edgar en la línea. Ahorita que nos cuente a ver cómo le fue en el terremoto. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Muy bien, de estar aquí. Ahora sí, reponiendo un programa de Obsesión por el Cielo. Como decías, pues nuestras disculpas por la semana pasada. Simplemente se nos complicaron las cosas. Sí hubiera podido conseguir una línea de comunicaciones, pero si no podía esto hablar tampoco, pues no hubiera sido un programa muy interesante. Entonces tomamos la decisión de mejor cancelarlo. Uh-huh. Pero pues aquí estamos de regreso.
¿Cómo te fue? ¿Todo bien después del sismo?
Sí, todo perfecto, sin problema, excepto que la compañía que me mantiene, me da el servicio de datos y de voz, tuvo un problema con una línea de fibra óptica y eso me complicaba un poco el programa. Uh-huh. Hubiera tenido que hacerlo por celular o irme a otro lado, ¿no?
Uh-huh. Pero bueno, pues ya estamos todos aquí.
Pues sí, y veo que ya puedes hablar, me da mucho gusto.
Sí, ya, sufrí ese martes. Y lo peor es que como un adolescente me entraba y se me iba la voz, o sea, como que no podía controlar ni el volumen ni el tono de voz, entonces era muy desesperante. Pero bueno, ya, poco a poco se me está pasando la gripa. Eso pasa por trabajar de más.
Pues sí, esperamos que te cuides, porque eso es importante. Y de paso quiero, además de dar la bienvenida a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de dedicarnos su tiempo para escucharnos, y recordarles que nuestra idea es que el programa les parezca bueno, entretenido, interesante, y tratamos de cubrir muchos temas. No todos los temas le interesan a todo el mundo, incluyéndonos, pero siempre hay temas para todo el mundo, esperamos. Pero también quiero agradecer a todos los que nos mandaron aquí en la Ciudad de México por Facebook su apoyo por las situaciones que tuvimos. Gracias, es importante saber que se acuerdan de nosotros y que están en tantos países además de México.
Sí, muchas gracias a todos por sus buenas, como diríamos por ahí, sus buenas vibras hacia nosotros.
Pues sí.
Pues bien, entonces entrando ya de tema al tema de esta semana, es básicamente una variación de cómo observar satélites. Uno piensa, bueno, parte de la astronomía es ver el cielo, y es ahora con la tecnología, los satélites artificiales, no hay noche que voltees al cielo al atardecer después de que se oculte el sol y vas a ver satélites artificiales. Entonces, muchas personas lo han tomado como parte de la afición de la astronomía, pues le vamos a dedicar su tiempo aquí. Entonces, no sé cuál sea tu experiencia en la Ciudad de México, de cuántos se puedan ver.
Pues fíjate que el primer satélite que vi en mi vida desde aquí de la superficie fue precisamente en la Ciudad de México. Esto fue hace poquito tiempo, vamos a decir. Décadas. Entonces la situación en cuanto a iluminación pues era distinta. Recuerdo que era una noche despejada. Uh-huh. Y pues no había todavía satélites Iridium. Sí era después la puesta de sol lo que favorece el observarlos. Uh-huh. Después, pues realmente no es una cosa que yo haga ni que me interese mucho. No sé hasta qué punto, desde luego que los Iridium sí se pueden observar. Ahorita les vamos a explicar por qué. Otros satélites, pues yo creo que también no he observado muchos, de repente uno que otro. Okay. Aquí es de la Ciudad de México. Mi principal problema ha sido en fotos que he tomado que de repente se me cruzan.
Y no son aviones.
Y no son aviones. No, los aviones normalmente siguen rutas bien definidas y ya sé cómo tomar fotos del cielo. Sí, y evitándolos. De hecho, muchas veces ni los veo y aparecen en las fotos, ¿no?
Sí, mis experiencias con satélites, francamente, desde aquí, desde la ciudad, nunca les he puesto mucha atención. Pero cuando voy a los observatorios, siempre después de cenar y antes de empezar a observar, cuando se oculta el sol, nos sentamos afuera y a veces las noches están oscuras. Y literalmente nos ponemos a platicar y buscar satélites. Nuestro récord ha sido 12 satélites que hemos observado en un atardecer.
Esperamos que las agencias espaciales y los institutos de investigación no te estén escuchando.
¿Por? Ah, no hay problema. Sí, no. Los objetos de interés ya son mucho más tardes y es cuando ya estamos calibrados y todo.
Sí, yo lo sé. Y luego esas cosas sirven para calibrar observación de un planeta o cosas de ese tipo.
Sí.
Para calibrar el equipo.
Sí, pero esto yo digo nada más observación así, digamos, casual. He leído por ahí que se pueden ver decenas de asteroides, digo de asteroides, de satélites cada noche o en la mañana antes del amanecer. Lo que pasa es que antes del amanecer uno simple, yo no soy de los que se despierta antes de que salga el sol. Y si me despierto antes de que salga el sol, seguro que no voy a estar afuera viendo estrellas. Entonces, generalmente es el atardecer cuando veo los satélites. Pero se pueden ver hasta cientos de ellos si utilizas binoculares o si utilizas telescopios. Entonces, la noche está repleta de satélites artificiales, a eso es a lo que voy. Y uno los puede ver todas las noches. Y muchos astrónomos, como decía, aficionados, lo han tomado como un reto buscar satélites. Y en muchos casos, seguirles la pista. Conozco personas que tienen un récord de todos los satélites que ven. Es como si ven un satélite, lo identifican y lo ponen en una listita. Otras personas les gusta tomar fotografías del satélite cuando está pasando entre las constelaciones. Hay personas ya muy avanzadas en su afición que se dedican no nada más a tomarle fotografías, sino a hacer mediciones de por dónde está pasando el satélite, a qué horas está pasando. Algunos de ellos hasta con telescopios tienen el telescopio programado para que siga no las estrellas durante la noche, sino que siga la trayectoria del satélite para tomar video, por ejemplo, si la estación espacial cruza enfrente de la luna o cruza enfrente de, no sé, algún otro objeto, el sol, por ejemplo. Bueno, eso no es en la noche, pero bueno, a lo que voy es de que muchas personas lo han tomado muy en serio. Entonces,
pues sí, un saludo a Rafa Chávez de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa allá en Monterrey. Y volviendo al tema, ¿qué te parece si empezamos por el principio? ¿Cuál es el punto o cuál es el interés de observar los satélites?
Pues bueno, para observar los satélites artificiales, lo que se puede hacer son varias cosas. Uno es medir la trayectoria, como decía, matemáticamente, tomando video y comparando con las posiciones de las estrellas en ciertos lugares. Y básicamente lo que estás midiendo es la órbita del asteroide y cómo cambia con el tiempo. Las órbitas de los satélites, digo asteroide, ¿verdad? No satélites. Las órbitas de los satélites artificiales cambian con el tiempo debido a la atmósfera, por ejemplo, a la fricción de la atmósfera, hacen que vayan bajando. Eso hace que se alenten. Entonces es una forma de medir la atmósfera superior de la Tierra. También algunos satélites ya no están en uso y están girando, están rotando. Entonces uno puede medir la velocidad de rotación y cómo cambia también por efectos de la atmósfera.
De práctica para los asteroides.
Ándale. El campo magnético de la Tierra también puede alinearlos eventualmente. También se puede medir de las perturbaciones del satélite, se pueden medir cómo es el campo gravitacional de la Tierra. Yo creo que eso ya está muy bien medido, pero bueno, era un ejercicio de los de antes. Entonces, y otro también ejercicio muy interesante es que hay muchos satélites espía que no están catalogados, y hay muchos aficionados y muchos gobiernos muy interesados en ver por dónde van esos satélites espías, y pues no hay forma de que no se vean. Reflejan la luz. Entonces hay gentes que también es como cazar, no sé, cazar algún animal exótico, o bueno, ahora con fotografía, ¿verdad? Localizar, ver algún pájaro que migratorio muy muy raro. Pues muchos buscan estos satélites espía también para calcular la órbita y tratar de ver, bueno, a quién están espiando, etcétera. Entonces es como un hobby.
Sí, y mucha de la información durante la Guerra Fría que se obtenía sobre los satélites del bloque soviético procedía de aficionados, precisamente, que se dedicaban a esto. Técnicas que ahora son muy rudimentarias en comparación del equipo que ahora hay y que en esa época no había, pero pues fue mucha información y ellos fueron los pioneros en esta afición, ¿no?
Sí, ¿y qué puedes aprender tú a la hora de hacer un programa de observación de satélites? Pues aprendes acerca de mecánica orbital, aprendes la física, la matemática, te puedes meter en la programación de las trayectorias si quieres, propulsión de cohetes, hasta política del espacio, de cómo lanzan los cohetes, qué órbitas son las que valen la pena, técnicas de observación, Satélites geoestacionarios también se pueden observar. Cuando yo observo asteroides, muchas veces se me contamina la imagen. Estoy siguiendo a las estrellas, pero hay un satélite geoestacionario que por ahí cruza de repente. Entonces, también esa es una forma de medir la posición para ver cómo se están, cómo están a la deriva esos satélites geoestacionarios, también seguirles la pista. Entonces, son muchas cosas las que se pueden aprender.
Pues sí, es casi como en astronomía, que hay interés para todo el mundo. Uh-huh. Propiamente esto de los satélites no es astronomía, pero es un campo relacionado, y mucha gente que tiene interés en uno tiene interés en el otro.
Uh-huh. Y en particular escogimos la Estación Espacial Internacional, el Telescopio Espacial Hubble y la flotilla de satélites Iridio porque son los más comunes. La Estación Espacial Internacional en particular es el objeto que orbita la Tierra más grande que hemos jamás lanzado. ¿Cuánto mide? Por aquí tenía los datos. 110 metros por 100 por 30 metros. O sea, es enorme. Y la Estación Espacial tiene muchos paneles solares y reflejan mucho el sol. Los satélites se ven principalmente al atardecer y al amanecer porque es la hora donde en la superficie de la Tierra ya se ocultó el sol. Pero para el satélite no. Está tan alto, 300, 400 kilómetros, eso es órbita baja, que para ellos todavía están reflejando la luz del sol. Entonces ellos todavía podemos ver la luz que pega en ellos y rebota hacia la Tierra. Entonces por eso se pueden ver a esa hora. Y pues bueno, pues, como decía, la Estación Espacial Internacional es de las más brillantes. El Telescopio Espacial Hubble, pues digamos que es histórico. ¿Dónde está el Hubble? Era siempre la pregunta cuando era el único telescopio espacial así grandote del cielo. Y la flotilla de satélites Iridium, porque son muy numerosos, y su arquitectura tiene unos paneles solares y unas antenas muy reflejantes, que como decimos aquí en México, cuando el sol les pega ángulo bueno, da el charolazo, o sea, da el reflejo así muy intenso. Y mientras que otros satélites que están en órbita se ven así como un punto de luz brillante que se mueve, pero no cambia mucho el brillo de la luz, a no ser que esté rotando a la deriva. En un satélite Iridio es casi invisible y de repente refleja toda la luz y se ve cómo se hace más brillante, y después el brillo baja. Y es muy espectacular. Se pueden ver hasta de día si sabes dónde verlos.
Sí, yo recuerdo que hemos observado un par de veces algunos cuando sabíamos, desde la universidad, desde la UDEM, uh-huh. cuando sabíamos que iba a haber algún evento de estos, en el cual quedaran perfectamente alineados para uno de estos destellos.
Sí, y esto es interesante también, como las órbitas son bastante conocidas, ya tenemos mucha ayuda, y durante el programa hablaremos de cómo podemos nosotros saber a qué horas va a pasar un satélite y por dónde observarlo. Es algo que ya está bastante bien, digamos, medido, predicho, y hay muchas herramientas muy útiles en el internet que nos sirven para pues poder disfrutar este hobby sin necesidad de andar adivinando o haciendo nuestros propios cálculos.
Que es parte del hobby también, si uno lo quiere hacer, pero no es esencial. Personalmente yo digo que para qué inventar la rueda, pero también recientemente me he puesto a hacer cálculos sobre terremotos que no vienen al caso en sentido de que vaya a encontrar algo que nadie conozca, ¿no?
Es simplemente por la curiosidad de hacerlo y saber hacerlo.
Y además muchas veces cuando uno hace los cálculos de esto o de cualquier otra cosa, uno mismo entiende y le agarra una cierta... como que uno aprende realmente cómo funcionan las cosas, ¿no?
Sí, es como todas aficiones, tienen ciertos niveles y este sería otro nivel más alto.
Así es, o otra área distinta, ¿no? Pero no es esencial hacerlo, uh-huh. y como tú dices, hay muchos sitios en internet donde se puede conseguir toda la información. También hay apps para teléfonos celulares o tabletas.
Sí, yo aquí tengo algunas en mi celular aquí a la mano, ahorita vamos a hablar de ellas. Pero bien, básicamente lo que queríamos en esta primera parte del programa es dar una pequeña introducción, y ya ahorita vamos a una pausa y de una vez, y regresaremos ya hablando acerca de estos lugares de internet, estas aplicaciones, cómo hacer las observaciones y detalles interesantes de la estación espacial, del telescopio, de la flotilla Iridio, ¿verdad? De por qué se observan de esa manera. Así es de que vamos a una pausita y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El primer componente de la actual Estación Espacial Internacional fue lanzado en 1998 desde Rusia, y a la fecha consta de 13 módulos presurizados, 8 para acoplamiento de naves espaciales y futuros módulos, y más de 25 módulos auxiliares. Más de 25 países, liderados por los Estados Unidos, Rusia, la Agencia Espacial Europea, Japón y Corea, han contribuido para la construcción y el mantenimiento de la Estación Espacial Internacional. Con un costo total de más de 150 mil millones de dólares, la Estación Espacial Internacional es el objeto más caro construido a la fecha. El propósito de esta estación es el de continuar la presencia del hombre en el espacio, el de realizar experimentos en ambiente de microgravedad y el de realizar observaciones de la Tierra y del espacio. Entre 2 y 6 personas de múltiples nacionalidades habitan la estación en todo momento, y han sobrepasado el récord de permanencia en el espacio establecido anteriormente por Mir. A la fecha, más de 218 personas han visitado la estación, mientras que unas 100 han residido dentro de ella por periodos prolongados. La Estación Espacial Internacional permanece en órbita a una altitud de entre 330 y 435 kilómetros, gracias a múltiples visitas de naves de suministro que constantemente la elevan. Después de que los Estados Unidos dejara de volar el transbordador espacial en el año del 2011, los cohetes Soyuz rusos fueron los únicos en visitar la estación hasta recientemente, cuando cápsulas de empresas privadas como SpaceX comenzaron a suministrarla también. En la actualidad, se piensa que la Estación Espacial Internacional puede ser financiada y mantenida hasta el año 2024, pero su arquitectura sigue deteriorándose poco a poco después de 15 años de utilidad, y se ha comenzado a pensar en una estación de reemplazo nueva o con componentes reciclados de la presente.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana: cómo observar varios satélites artificiales importantes como la Estación Espacial Internacional, el Telescopio Hubble y la flotilla satélite Sirio. Un servidor, Pedro Valdés, en las oficinas, iba a decir, en los estudios de Radio UDEM en Monterrey, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Seguimos, ¿verdad?
Así es, Pedro, aquí estamos.
Pues bien, la Estación Espacial Internacional, como decía, es el objeto más grande que tenemos en órbita y más costoso. Se estima que todavía la vayamos a tener hasta el 2024, por lo menos hasta eso está programado al tener dinero, y es de los objetos más brillantes que se pueden observar. Entonces, pues si ven un satélite brillante o un objeto brillante que cruza el cielo, lo más probable, si es muy brillante, lo más probable es que sea la estación espacial. ¿Cómo distinguir un satélite de un meteoro, por ejemplo? Un satélite se tarda varios minutos en cruzar el cielo y va a paso lento, mientras que un meteoro es, digamos, casi instantáneo, un segundo. Los satélites Iridium, los destellos, si uno ve fotografía, hasta podría decir, ah, es un meteoro, que lo capturé en la fotografía. Los destellos duran entre 7 y 10 segundos en que se abrillantan y pierden el brillo, mientras que los meteoros, pues, son, como decía, casi instantáneos. Los aviones, aunque estén muy altos, generalmente sus luces parpadean. ¿O estoy en lo equivocado?
No, estoy en lo correcto, Pedro.
Ok, entonces si parpadea, lo más probable es que sea un avión. ¿Qué otra forma?
Los aviones, después del atardecer, los aviones que van a gran altitud, sobre todo en ciertas latitudes en invierno, brillan por el sol, porque están reflejando el sol, sobre todo en ciertas posiciones. Pero ya que se alejan de la luz, de la iluminación directa del sol, se perciben sus luces.
Uh-huh. Ok. Y además van más lento todavía que los satélites.
Y con frecuencia dejan una estela de vapor.
Y dejan su estelita de vapor, no, si siempre. Es que se puede ver. Sí. Estelita de vapor de agua, hay que decirlo.
Sí.
Ok. Entonces, esa sería una forma de diferenciar un satélite, porque muchas veces sí puede ser un poquito confuso la terminología, como muchas personas, meteoro, cometa, piensan que es más o menos lo mismo, pero pues no. Está a cierta altura de la Tierra y eso le imprime cierta velocidad. Los satélites en órbita baja tardan entre 90 y 100 minutos en darle la vuelta a la Tierra. Entonces, uno de ahí más o menos puede estimar cuánto se tardarían en cruzar de un lado a otro el horizonte desde un punto en la Tierra, y pues resulta que es varios minutos. O sea, no es rápido, no es como un meteoro de que te dicen mira y ya no viste nada.
En particular, los satélites Iridium, la razón por la que producen estos destellos es por sus paneles solares. Pero esto va a cambiar, porque los satélites que tenían estos paneles solares eran los originales construidos por la compañía Motorola.
Sí.
Los nuevos, los de reemplazo, que van a durar más, ya no tienen estos paneles solares y son construidos por la compañía europea de aviónica Thales.
Iridium Next es la siguiente generación.
Exactamente, y tiene muchas ventajas, pero pues todavía quedan, yo creo que como 2/3 de los satélites antiguos.
A ver, entonces vamos a ya no tener destellos de satélite Iridium.
Así es.
¡Qué triste!
Sí, ¿verdad?
Sí,
Sobre todo, al principio esta compañía Iridium no les fue muy bien.
Supe que fueron en bancarrota, ¿verdad?
Sí, cambió de dueño un par de veces, si mal no recuerdo.
Uh-huh.
Pero ahora yo siento que gracias a la notoriedad que han tenido por los destellos, pues todo mundo conoce la marca. Yo nunca he usado un aparato de ellos, he usado en la competencia que es Inmarsat. Bueno, creo que hay más de un competidor, yo conozco esos. Pero si uno busca en internet dónde venden los teléfonos y los enlaces de comunicación, inmediatamente aparecen por todos lados, bueno, no por todos lados, pero aparecen varios distribuidores de Iridium y cuesta trabajo encontrar Inmarsat.
Parece que fue mercadotecnia después de que fue el más éxito de Iridium, porque le empezaron a vender a personas que necesitan comunicación constante, reporteros, militares, etcétera, que no necesitan de...
Sí, o gente que está a mitad del océano.
Sí. Pescadores, sí.
Exactamente.
Sí, y la flotilla a propósito es de 66 satélites más algunos satélites extra que tienen de reposición por si alguno se descompone, lo cambian de órbita. Pero el nombre me dio mucha curiosidad verlo, de dónde sacaron Iridium. Es que originalmente se pensaba que la flotilla iba a ser de 77, porque son 77 los satélites que se necesitaban para cubrir toda la Tierra en constante comunicación. Pero no, ya después pudieron decir que se podían hacer con 66. Pero bueno, 77 es el número atómico del elemento iridio, por eso los llamaron iridio.
Y porque todos los nombres buenos ya estaban tomados.
Yo creo también, pero está muy bonito ese de iridio.
Pues sí, con respecto, una pregunta esencial que hay que responder, Pedro, ¿cómo localizarlos? Para esto, como decías, pues como ya mencionamos, uh-huh. hay varios sitios en internet. El más completo, en mi opinión, es Heavens Above.
Es el papá de todos, fue el primero.
Exactamente. Que uh-huh. tiene vínculos muy estrechos, de hecho es un servidor de la Agencia Espacial Alemana. Uh-huh. Y ahí viene para encontrar todo, para encontrar la Estación Espacial Internacional, el telescopio Hubble, algunos otros satélites interesantes, incluyendo un satélite norcoreano, que quién sabe para qué será, mejor no,
no preguntamos,
a la imaginación.
La estación china también.
La estación china, desde luego los Iridium, uh-huh. otros satélites, es el más completo, como tú dices, es el papá de todos.
Sí, y es.
También
sí.
existe una software, un app para el sistema operativo Android.
Sí, no para iOS, no, yo tengo iOS, entonces no tengo ese otro. Pero sí, heavens-above.com. Heavens de cielo, above, de arriba.com. Hasta el formato que ves cuando vas a esa página de internet, el formato es muy nostálgico, es de los que formatos cuando uno tenía una computadora viejita, y es muy bueno para aprender, tiene muchas de las secciones donde uno puede aprender a observar estos objetos, y también te dice de planetas y de estrellas, y por ejemplo cuando acaba de pasar la nave espacial Osiris-Rex en camino al asteroide Bennu, también pasó por la Tierra, entonces ahí también tenían las coordenadas, cómo se vería desde tu punto de observación, por si tenías telescopio y querías buscarlo, por ejemplo. Entonces sí, esa sería la primera recomendación en internet, buscar heavensabove.com y explorar el sitio. Tiene mapas muy amigables, muy sencillitos y, como tú dices, muchas ligas interesantes.
Me gusta mucho su carta del cielo, uh-huh. Que no la había visto en mucho tiempo y me acabo de llevar una grata
sorpresa
ahora que
sí.
lo revisé.
Uh-huh. Entonces eso es para computadora normal. Hay muchas aplicaciones, como tú decías, que obtienen de alguna parte de internet misteriosa, que vamos a decirlo por ahorita, lo que se llaman los elementos orbitales de los satélites. Son líneas que describen la trayectoria del satélite en un formato ya estandarizado de dos líneas, que ya todo el mundo utiliza ese formato. Entonces muchas de estas aplicaciones bajan ese formato y después calculan para tu posición geográfica cuáles serían observables y cuáles no, y nada más te dice cuáles son los observables según ciertos criterios que tú le pongas. Entonces está el Sky Safari 3, Starwalk 2, Sky Guide, el Night Sky, el Star Chart, el Stellarium también. Muchos de ellos, bueno, todos tienen su versión de paga. La versión gratis no los tiene, las opciones, necesita uno pagar por alguno de esos, pero no son los únicos.
Y no es mucho dinero tampoco.
Sí, y con uno es suficiente. Yo, por ejemplo, utilizo uno que se llama Sputnik, y después signo de admiración. Ese muestra la estación espacial y los satélites Iridium, y ese sí es gratis. Ahora, no te muestra todos. Hay otros como el iFlares, que es para iOS, que te muestra los destellos Iridio, pero con un poquito más de información, o sea, por dónde va a pasar, más información. Cuesta el equivalente a $2, entonces ese es el que yo uso, por ejemplo, para destellos Iridium. Y para la estación espacial es un poquito más sencillo. Eso sí, hay varias aplicaciones que son gratis, como el ISS Spotter o el ISS Locator, que son... ISS es por International Space Station. Esas aplicaciones, pues sí, te monitorean la Estación Espacial Internacional constantemente y te puede mostrar cuándo va a pasar arriba de tu localidad. ¿No tienes por ahí algún otro que te guste?
Hay un sitio que me gusta que es, ahorita te digo cómo se llama, el SatFlare.
SatFlare.com, sí, es cierto.
Exactamente, que sí. Tiene muy buenos mapas y algunas gráficas muy buenas.
Uh-huh.
Fuera de eso, pues tiene la misma información. A mí me gusta cómo lo presenta.
Ok. Hay uno muy parecido que es N2Y 0 o Y o no me acuerdo, .com, que también es muy parecido a satflare.com. Entonces, esos sitios, uno puede preguntar por satélites en particular, dónde están, y te los muestran. Entonces, si uno quiere preguntar por un satélite en particular, estos sitios de internet te dan la información gratis. Si uno quiere saber qué objeto está pasando sobre nosotros en cierta noche o a cierta hora, entonces hay que usar aplicaciones de paga, porque esas son las que te predicen básicamente por dónde va a pasar, excepto por Heavens Above, eso es gratis.
Sí, en el cual ahorita estoy viendo que el telescopio espacial Hubble está en el Pacífico, más o menos al sur del Ecuador, entre Tahití y la isla de Pascua.
Uh-huh. No, pues nadie lo va a ver ahí.
No, nadie lo va a ver, a menos que alguien, un barco nada más, ¿no?
Uh-huh.
Si alguien nos escucha a través de uno, de un satélite Iridium, se entera, lo podría observar.
Okay. Ahora, también otra versión de esto un poquito diferente es el monitorear reentradas de satélites artificiales. Esto es información ya un poco más difícil de encontrar, pero hay un lugar, es Aerospace, aerospace.com creo que es. Es una compañía que se dedica a monitorear y predecir reentradas de satélites. Por ejemplo, están prediciendo que el satélite Iridium 30 va a hacer reentrada a la atmósfera septiembre 28. No me acuerdo qué hora, no lo apunté, pero lo que sí apunté es que tiene una incertidumbre de más o menos 19 horas. Y te pone la trayectoria del satélite y te dice, bueno, este va a caer aquí, aquí o acá. Entonces uno puede también monitorear reentradas y ver si se observan o no. Ellos también observan, monitorean si hay reportes de reentradas de satélite en la prensa o en lo que sea, para tratar de ver, bueno, reentró aquí, reentró allá. Los últimos momentos de un satélite son muy importantes porque son los que más revelan acerca de la atmósfera, de cómo está la densidad de la atmósfera a la altura que está el satélite. Por eso Aerospace pues monitorea eso.
Sí, ese que dices es uno de los Iridium antiguos, así que va a ser un satélite con destellos menos.
Sí, pues bueno, sí. Y ahí tenían un historial de todos los satélites que han reentrado ya a la atmósfera. Entonces, otro sitio es AMSAT. AMSA también tiene una serie de mapas que muestran la posición de todos estos satélites. Entonces uno puede localizarlos a través de ellos.
Ahorita estoy viendo una animación con datos en tiempo real de los satélites Iridium en iridium.online.
Oh, también sí es cierto, pues la misma compañía Iridium te dice dónde están sus satélites, y también tiene una sección de dónde va a tener los destellos de luz, y te lo puede predecir para tu lugar de observación también.
Publicidad gratis, ventas. Y muy bonita la animación, y además ahí vienen marcados en azul los satélites originales de Motorola y en rojo los satélites nuevos de Thales.
Que sí, que a propósito, los satélites nuevos los van a lanzar con los nuevos Falcon de ¿cómo se llama? SpaceX.
Sí, exactamente.
La compañía.
Entonces, en los primeros Iridium, en los primeros de Thales, creo que lanzaron 10 satélites de un solo lanzamiento.
Uh-huh. Entonces,
no, la verdad no tengo los detalles, tengo esa impresión, ¿no?
Sí. Y hay que estar pendiente también porque cada rato están sacando satélites nuevos que podemos buscar. Por ejemplo, ¿te acuerdas? Hace poco había un experimento que querían sacar como una vela solar enorme que se vería durante la noche y que sería no sé cuántos metros cuadrados y que sería como un espejo que está reflejando la Tierra y no sé qué. Qué bueno que eso falló, ¿verdad?
Pero sí, también, qué bueno, no me daba mucha satisfacción.
Sí. Pero también así hay de repente van a anunciar satélites nuevos como por ejemplo la estación china, que pues bueno, vale la pena monitorearlos y seguir la pista.
Pues sí, o OSIRIS-REx.
OSIRIS-REx también, sí. Naves espaciales que pasan cerca de la Tierra en una asistencia gravitacional.
Todavía lo tiene Heavens Above.
Sí. Ok. Pues bueno, es todo por lo que respecta al tema. Espero que ustedes pues se dediquen a buscar satélites artificiales, tratar de identificarlos, bajar estas aplicaciones, visitar estos sitios de internet y aprender acerca de la astronomía.
La semana que viene, la rutina dentro de la Estación Espacial Internacional, y además tendremos los premios Constelación y Movimiento Retrógrado a la mejor y peor noticia de septiembre.
Perfecto, muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.